Éxodo, capítulo 20, versículo 15, es el octavo de los mandamientos de la ley de Dios que nos dice no hurtarás. Es bastante sencillo de entender. Hemos estado considerando el robo en su sentido físico, o el hurto, que es literalmente sustraer una propiedad de alguien, tanto si se da cuenta de que le ha sido quitada, porque eso es el hurto, como si no se da cuenta de que le ha sido quitada. Hemos estado considerando el robo en su sentido moral. ¿Cómo robar algunas cosas en sentido moral? Pues se roba en sentido moral cuando se le quita a una persona los derechos que tiene como persona, cuando podemos estar robando el tiempo de la empresa en la que estamos trabajando, cuando tomamos dinero prestado sin la menor intención de devolverlo, o cuando alguien se aprovecha de la situación de necesidad en la que se encuentra su prójimo para comprar a bajo precio algo de lo que su prójimo está ofreciendo. También hacíamos el matiz de robar el corazón, que es cuando se embauca a las personas mediante engaños y artificios para obtener su apoyo a una determinada causa que es interesada y que además es completamente falsa. Embaucar, robar el corazón, embaucar. Esto es lo que hacen, como decíamos, algunos políticos y todas las sectas, todas las sectas. Comentábamos también lo que suponía este mandamiento en cuanto a nuestro deber de apoyar el ministerio y lo que esto supone respecto a los diezmos y ofrendas y de qué manera podemos estar robándole a Dios, sustrayendo de lo que tenemos que desprendernos para apoyar el ministerio y la obra en general que como creyentes tenemos que llevar a cabo en este mundo desde la Iglesia. La Iglesia se soporta con las ofrendas y diezmos de sus miembros y tiene que cumplir la misión que bíblicamente tiene establecida por las Escrituras. Todo este asunto de proclamar el Evangelio y llevar el Evangelio hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitan, necesita apoyo económico. Como apoyo económico necesitaron los levitas en el pasado, que cobraban el diezmo del resto de las tribus de Israel, como lo necesitó nuestro Señor, que tuvo que ser apoyado económicamente con aquellas mujeres que veíamos que eran de una clase social alta y que apoyaban con sus ofrendas a la labor del ministerio de nuestro Señor y de los apóstoles, y como también lo necesitaron las iglesias apostólicas y los mismos apóstoles para hacer que el Evangelio fuera proclamado en toda la zona de Asia donde fue predicado y donde se edificaron, donde se instauraron bastantes iglesias y también parte en Europa. Había aportaciones de iglesias y de hermanos en particular para que la obra del ministerio pudiera seguir su curso. Todo fruto del esfuerzo y del sacrificio de hombres y mujeres de familias que apoyaron el ministerio. Así en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, nos dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran tribulación, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, y eran pobres hasta el aburrimiento, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Todas estas cosas tienen que ver con hay que apoyar económicamente el ministerio de la Iglesia y la Iglesia para que la palabra de Dios pueda ser predicada. Y tenemos que asegurarnos de que el dinero efectivamente tiene que cumplir ese propósito. Pero el hecho de que sepamos que hay gente que utiliza el dinero para sus bolsillos y para su engrandecimiento personal, en nada evita que seamos cuidadosos con las demandas que Dios pone sobre la Iglesia para cumplir su propósito, que es el de proclamar el Evangelio. Sin estos apoyos económicos, hechos con mucho sacrificio, el Evangelio no podría haber sido proclamado en extensas zonas de Asia y de Europa, y pudo ser proclamado por el apoyo económico de nuestros antepasados en la fe. Por lo tanto, se hurta a Dios cuando se sustrae del diezmo que tiene que usarse para la obra del ministerio. En esta mañana vamos a ver este mandamiento desde su aspecto espiritual y vamos a analizar las formas en las que los creyentes podemos ser tentados a robar y cómo afecta al resto de hermanos, cómo afecta a la iglesia, cómo afecta al ministerio y cómo afecta a la proclamación del evangelio. Por lo tanto, el robo es de unas dimensiones incalculables. Podemos afirmar que cometemos este pecado siempre que retengamos algo que estamos obligados a dar. Esto es robar. Si yo sé que tengo que dar algo y niego mi corazón para darlo, eso es un robo en toda regla. Nosotros lo podemos maquillar como queramos, pero bíblicamente es un robo. Según lo que nos dice la Escritura, en el texto que leíamos de 1 Corintios 12, cada iglesia local está compuesta de miembros específicos. Miembros específicos. Cada miembro ha sido colocado en el cuerpo de Cristo para cumplir determinadas tareas y responsabilidades que son propias de Él y de ningún otro. Él las tiene que cumplir. Ningún otro la puede hacer por Él. De la misma manera que mi corazón tiene que cumplir su propósito. El pie no va a hacer el trabajo del corazón. Ni el cerebro va a hacer el trabajo del corazón, lo tiene que hacer el corazón. Por lo tanto, uno tiene que saber dónde ubicarse y dónde tiene que estar en el cuerpo de Cristo para cumplir el propósito que Dios ha determinado que Él precisamente cumpla en medio del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Con bastante pesar, vemos en general, y esto no quiero que nadie se lo tome de esta iglesia en particular, sino en general vemos en las iglesias cómo solamente unos pocos soportan la carga de la iglesia. Es decir, el pastor es el que sufre toda la carga de la iglesia. Es necesario, por tanto, que seamos conscientes de que cada uno en particular tiene que cumplir una función específica en el cuerpo de Cristo donde va a ser insertado, en el cuerpo de Cristo en el cual está participando. Y tiene que saber que la suma de todos, todos haciendo la función que tiene que hacer como miembro, hará que la iglesia esté fuerte y que cumpla la misión que tiene establecida para este mundo. Pero cada uno tiene un papel que cumplir, todos, todos. Por tanto, hemos de saber cuál es la función que yo tengo que realizar para que no pequemos en contra de este mandamiento y dejemos de hacer algo que estamos obligados a hacer por el mandamiento. Uno de los principios que Pablo establece en 1 Corintios 12 es el deber que tiene cada creyente de responsabilidad en cumplir con su función y también de contentarse con el papel que tiene. Responsabilidad y contentamiento. Tengo que saber cuál es mi función y, sabiendo cuál es mi función, me tengo que contentar con que esa es mi función. En la iglesia y en el mundo en general se tiende a creer que el único que importa es aquel que está hablando más, o es el cabeza, el que da la imagen, o el que habla por todos. En la iglesia se tiende a creer que el único importante es el pastor, es el único importante. Eso es completamente falso. El pastor es un miembro más de la iglesia que tiene una función distinta al resto de los miembros de la iglesia. Porque es que la función que tiene que llevar a cabo es la de guiar, dirigir, alimentar, cuidar, y todo esto para el rebaño. Pero es un miembro más de la iglesia. Todos somos importantes en la realización de nuestro cometido dentro del cuerpo. Todos somos importantes. Es completamente irrazonable que el pie se lamente por no ser la mano, como que un miembro de la iglesia se lamente de no ser otro miembro de la iglesia en su función, porque eso no edifica. Todos tenemos que saber cuál es nuestra función. En el ejemplo que nos muestra el mismo apóstol con el cuerpo humano, vemos de qué manera nuestro organismo depende de la unión de todos los miembros que tienen que desarrollar distintas funciones. La mano no es el pie, el ojo no es el oído, la lengua no es la mano, cada uno tiene su función. El asunto que aquí se marca en la Escritura es que Dios ha dispuesto y distribuido los miembros en el cuerpo como Él quiso, no como yo quiero. Es decir, los miembros no han sido puestos en el cuerpo y cada uno elige dónde quiere estar, sino que cada uno, de acuerdo a su función, cumple un propósito determinado. Y eso es exactamente lo que ocurre en la iglesia. La posición y los dones de cada miembro son determinados por el Señor para el bien del propio cuerpo, no para mi satisfacción personal. No para mi satisfacción personal. Uno tiene un don, otro tiene otro don. Todos tenemos dones, todos tenemos capacidades y todos sabemos hacer algo. Estas capacidades no se tienen que ejercer de acuerdo a mis gustos o preferencias, sino de acuerdo a si soy competente para hacer esa función que tengo que hacer. No si me gusta la función, sino si soy competente para hacerla. Y si tengo un espíritu humilde que no me haga adquirir un protagonismo personal, sino que sea para el uso de la iglesia. Porque es la iglesia la que tiene que ser edificada. Y a Dios se le tiene que dar la gloria en la iglesia. Por lo tanto, mi don es para sumarlo a la iglesia. Mi don no es nada sin la iglesia. La iglesia tiene que ser la beneficiaria del don, no yo, la iglesia. El que cada miembro decida su propia posición y función que es completamente incompatible con la idea de la Iglesia, como es incompatible con la idea del cuerpo. Lo que estaba comentando antes, Dios no repartió los miembros en el cuerpo y cada uno cogió el lugar que más le gustaba. Yo quiero ser ojo, dice el pie. Pues no. Yo quiero ser cerebro, dice el hígado. No. Por lo tanto, cada uno tiene que saber cuál es su don y cumplir con aquella capacidad que Dios le ha dado en el cuerpo de Cristo. Imaginaos que alguien quiere ser diácono. Estudiaremos a fondo los requisitos del diácono. Los estudiaremos con profundidad, con bastantes sermones. Porque parece que el diácono es alguien al que se le adjudica esa posición, ese oficio, de casualidad. Pues veremos que no es de casualidad. Igual que estudiaremos el oficio del anciano, pastor u obispo, que es el mismo. Imaginaos que alguien quiere ser diácono, pero cuando se le nombra por su insistencia, porque quiere ser diácono y quiere tener un lugar relevante, que iluso, cuando se le nombra por su insistencia y porque a él aparentemente le gusta esa posición, resulta que no atiende a las necesidades materiales de la Iglesia. Resulta que no está atento a supervisar las necesidades de la Iglesia. Resulta que no está atento a arreglar los asuntos que se van deteriorando en lo que es el edificio o a otras cuestiones particulares de los miembros de la Iglesia que necesitan una atención desde el ministerio del diácono. No atiende los hechos que necesitan ser tenidos en cuenta, pasa por alto sus responsabilidades y todo porque no está capacitado para cumplir esa función. Si esto se da, y se da, pronto tacharíamos al diácono de que es un incompetente, porque no cumple su función. Es decir, está para cumplir una posición determinada y un oficio determinado y no está cumpliendo con lo que se espera que tiene que ser un diácono. Y con esto vamos a traer sobre él frustración y vamos a traer sobre él tensión porque no hace su trabajo y se va a llevar bronca tras bronca porque no hace su trabajo. Es incompetente para hacer su trabajo. Vamos a crear, por nombrar a este diácono, por tener un título en la Iglesia, vamos a crear un problema en la Iglesia, vamos a acarrear un problema sobre él, simplemente porque hemos actuado sin tener en cuenta si cumple los requisitos bíblicos para ese oficio al que ha sido llamado. Por lo tanto, todo esto lo tenemos que tener en cuenta para no dañar al cuerpo de Cristo, para no dañar a la Iglesia, para no traer mal sobre él y para no crear una situación de tensión en medio de la Iglesia. O imaginaos que ponemos a predicar a un hermano que es muy fiel en el Señor, pero es tartamudo. ¿Cómo puede un hermano, por muy fiel que sea, si es tartamudo, ponerse a predicar el Evangelio? Le tendremos que utilizar para otras cosas, pero no está capacitado para exponer el Evangelio de Dios con esa dificultad en el habla. Nos tenemos que asegurar realmente de que hay unas capacidades que pueden ser usadas para el ministerio de la Iglesia y para que la Iglesia crezca sin que el pastor tenga que tener a cada momento la atención puesta en los mil asuntos de la Iglesia diciendo que esto se debe hacer así o de otra manera. Cada uno, si cumple su función, el cuerpo por sí mismo irá desarrollándose y generando el crecimiento que se espera. La naturaleza de la Iglesia supone que, de la misma manera que ocurre con el cuerpo, en el que vemos cómo se manifiesta de una manera el ojo y cumple una función, de otra manera el oído y cumple una función, de otra manera los pies y cumplen su función, así también el Espíritu de Dios que mora en la Iglesia se manifiesta de una forma en un miembro y de diferente forma en otro, cada uno de una forma diferente, pero el Espíritu es el mismo, que da dones para que cada uno, puestos a trabajar esos dones, hagan que la Iglesia crezca, se edifique mutuamente y cumpla el propósito que tiene establecido en este mundo. Eso es exactamente lo mismo que ocurre en la sociedad en la que vivimos. Dios ha dado capacidades a los hombres. A unos les ha hecho arquitectos, a otros transportistas, otros trabajan en supermercados, otros trabajan en charcuterías, otros trabajan haciendo seguros, otros trabajan mil cosas en las que se pueden trabajar. Y la suma de todos hace que la sociedad funcione. ¿Qué pasaría si alguien que no tiene unas determinadas capacidades lo ponemos en un lugar que no le corresponde? ¿Qué pasaría? Vamos a imaginarnos. Vamos a imaginarnos, y es solamente imaginarnos, que ponemos de presidente del gobierno a alguien que pone en duda la misma existencia del país que va a gobernar. Imaginemos que esto pudiera ocurrir. Y que en vez de proponer medidas para el bien general de los ciudadanos, se dedica a legislar en contra de la moral y de la conciencia de los ciudadanos. ¿Aquí qué está pasando? Podríamos preguntarnos, ¿no? Imaginaos que en vez de administrar correctamente los impuestos y crear hospitales, escuelas, carreteras, se dedica a despilfarrar el dinero en su partido y en organizaciones afines a su ideología y no se preocupa por los ciudadanos. ¿Qué podemos encontrarnos cuando esto se desarrolle en el tiempo? Pues que el país va a estar en la bancarrota. No sé si os resulta familiar. El país estará en la bancarrota. Imaginaos, solamente imaginaos, que ese mismo presidente, en vez de luchar a favor de la justicia, lucha a favor de los terroristas. ¿Cómo puede ser que el que tiene que defender la ley se une a los terroristas en contra de las víctimas y a favor de los terroristas? Imaginaos que eso pudiera pasar. Imaginaos que su propio hogar es un desgobierno, porque sus hijas resultan que son el hazmerreír social por la mala educación que les ha dado, y que cuando está con otros presidentes importantes del mundo tiene que dar órdenes precisas para que las fotos de sus hijas no se hagan públicas porque son una vergüenza. Imaginaos que eso pudiera pasar. Imaginaos que esta persona habla de buen talante, pero esta persona no está capacitada para dirigir un país, porque sin duda lo llevará a la bancarrota económica, a la bancarrota moral, y ya ni hablar de otras bancarrotas. Pero eso con total seguridad que ocurre. Dice la Escritura que el que no sabe gobernar su propia casa no puede gobernar la Iglesia. Y si no puede gobernar la Iglesia, imaginaos un país cuando su propia casa no la gobierna. ¿Qué puede pasar si no gobierna su propia casa y gobierna un país? Pues que el país acabará como su casa. Un desastre monumental. Es lo mismo que si encontramos a una buena persona y solamente porque es buena persona admitimos que es una condición suficiente para pilotar un avión. ¿Tú te subirías a un avión sabiendo que el piloto es una buena persona, pero que jamás ha volado? O si te tienen que operar, ¿tú admitirías que el cirujano es una buena persona, pero es que nunca ha hecho una operación? ¿Tú admitirías que eso ocurriera? Y si no admitirías que eso ocurriera en la vida normal, ¿por qué se admite que eso ocurra en la Iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué en la Iglesia, si uno se le ve más o menos buena persona, y buena persona en el lenguaje del mundo somos casi todos, ¿por qué se admiten oficios a personas que no están capacitadas para desarrollar y ejercer su oficio como bíblicamente está establecido? ¿Por qué para ser cirujano tengo que estudiar unos años, tengo que hacer unas prácticas, tengo que someterme estrictamente a una disciplina, y para tener un oficio en la Iglesia eso no ocurre? ¿Por qué? La vida y el bien del cuerpo de Cristo dependen de que cada uno cumpla su cometido, no de que sea buena persona. Primero, de que haya sido salvo por la sangre de Cristo, y después que esté capacitado para cumplir la función que tiene que ejercer, sea cual sea el área donde tenga que llevarla a cabo. Tomando el ejemplo del cuerpo, no podemos olvidar tampoco la dependencia mutua entre los miembros de la Iglesia, del cuerpo de Cristo. Así como en el cuerpo el ojo no puede prescindir de la mano, así como la cabeza no puede prescindir de los pies, tenemos que tener en cuenta que los que han sido favorecidos con dones, como por ejemplo el hablar en público, dependen también de otros menos favorecidos que no tienen ese don. Pero todos dependemos de todos. Nadie es más importante que nadie. Las funciones son distintas, pero nadie es más importante que nadie, desde esa perspectiva. Por lo tanto, todo lo que se parezca al orgullo, es que yo soy el más importante, eso está fuera de todo, de toda la enseñanza bíblica. Todo lo que se parezca al descontento, estoy descontento porque no soy el pastor, está fuera de toda la enseñanza bíblica. De las dos maneras podemos estar robando lo que le pertenece al cuerpo de Cristo, o con orgullo o con descontento. Pero el apóstol va más allá y nos dice que los dones menos atractivos en la Iglesia son los más importantes. De la misma manera que en el cuerpo humano el corazón es más importante que la lengua, en la Iglesia la oración es más importante que la elocuencia. ¿Qué bien habla este hombre? Pues como no ore, está muerto. El corazón es más importante que la lengua. La oración es más importante que la elocuencia. Aquellos que pueden pasar más desapercibidos, si luchan cada día, como veíamos, delante de Dios en oración, suplicando por la iglesia, suplicando por los hermanos, suplicando por su vida, suplicando por el ministerio, suplicando por las necesidades. Hacen más por la gloria y el evangelio, por la gloria de Dios y el evangelio, que los que tienen un lugar más visible. La función que tenemos todos los miembros está en interesarnos por los demás miembros, porque contribuimos a que todo el cuerpo se desarrolle de forma coordinada. El cuerpo está hecho de tal manera que el ojo tiene tanto interés en que el pie esté en perfecta forma como en que él mismo esté en perfecta forma. Porque por muy bien que estéis vosotros de los ojos y podamos ver a una distancia de kilómetros, como alguien vaya con un martillo y os pegue con el martillo en el dedo del pie, el ojo no sirve para nada ya, porque el dolor es insufrible. Por lo tanto, todos están atentos a las necesidades del resto. Todos. Porque de esa manera funciona el cuerpo coordinadamente. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando cada cual tiene su función y la ejerce de una manera competente, no puede venir otro miembro para solapar la función que se está haciendo. Cada uno tiene que saber cuál es su función y que esa función no se puede solapar con la de otro. Es decir, nadie de nosotros tiene dos lenguas. Hay en ocasiones que se necesitan dos oídos, dos ojos, pero tenemos una lengua. No siempre los miembros se tienen que solapar. Normalmente no se han de solapar en las funciones. Tienen que ser complementarias, pero no quitarle a otro la función que está haciendo para ponerme yo y quitarte a ti. Tenemos que tener esas cosas también muy en cuenta para no crear fricciones en la iglesia con los papeles que cada uno, las funciones que cada uno tenga asignadas. Por ejemplo, sabemos que quienes dirigen la iglesia tienen que ser hombres. Y las mujeres se pueden sentir desplazadas pensando, caramba, si solamente van a ser hombres los que van a dirigir la iglesia, nosotras no pintamos nada. Bueno, pues que las mujeres sepan que no todos los hombres son llamados al ministerio. Tienen que reunir una serie de requisitos especiales. El resto están fuera. Por lo tanto, no todos los hombres sirven para el ministerio. Solamente algunos, muy pocos, sirven para el ministerio. Por lo tanto, la mujer no tiene que sentirse desplazada de este oficio, porque Dios enseñó en la creación, y posteriormente, a través de los apóstoles, quienes debían de asumir ese papel de oficiales dentro de la iglesia. Y no dijo que todos los hombres podían, solamente los que cumplieran una serie de requisitos establecidos y muy definidos respecto a la posición pastoral. Existen en la iglesia los diáconos, aquellos que se ocupan de los asuntos materiales y administrativos. Pero cualquier hombre no puede ser diácono. Primero, las mujeres no pueden serlo. Y segundo, no todos los hombres pueden ser diáconos. No porque seas hombre tienes la capacidad para ser diácono. Tienes que cumplir una serie de requisitos. Y estos requisitos también los marca la Escritura. ¿Cómo tiene que ser un diácono? ¿Cuáles son los requisitos que demanda la Escritura que tiene que cumplir el diácono para que cumpla con fidelidad su función y todo el cuerpo sea edificado? ¿Qué hacen los demás miembros? Si el pastor ya tenemos al pastor y tenemos a los diáconos, ¿los demás miembros qué hacen? La Escritura nos dice que tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros. Por lo tanto, sí que hay cosas que yo puedo hacer en favor de mi hermano. ¿Cuánto tiempo le dedicamos, y esa es labor de toda la Iglesia, cuánto tiempo le dedicamos a preocuparnos por nuestros hermanos en la fe? ¿Cuánto tiempo dedicamos? ¿Cuánto invertimos en las necesidades de nuestros hermanos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar por nuestros hermanos y para que el Evangelio pueda ser aplicado por el Espíritu de Dios y crezcamos en conocimiento y en gracia delante de Él como iglesia? ¿Cuánto tiempo dedicamos e invertimos en esto? ¿Cuánto tiempo dedicamos a visitar a los enfermos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a alentar a los débiles? ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar por los niños, a orar por los padres, a orar por el ministerio de la iglesia? ¿Cuánto tiempo dedicamos? ¿Cuáles son las necesidades que tiene el lugar donde nos congregamos? ¿Cómo puedo ayudar físicamente, aparte de todo lo espiritual y de todo lo moral y de todo el aliento y apoyo que puedo dar a los hermanos? ¿Qué más cosas hay que hacer? Por lo tanto, veis que el abanico es amplio en las cosas que podemos trabajar cada uno como miembro de la iglesia. ¿Cuáles son nuestras funciones? No todos podemos predicar. No todos tenemos el don de enseñar. No todo en el cuerpo es lengua. Porque si todo en el cuerpo es lengua, ¿dónde está el cuerpo? Dice Pablo. No todo en el cuerpo es lengua. Pero hay otros muchos miembros imprescindibles para que el cuerpo funcione. De la misma manera, en la Iglesia podemos y debemos ejercer nuestros dones para que el cuerpo de Cristo se vea fortalecido y cumplamos con nuestro propósito. Nuestro propósito no es venir, sentarnos, escuchar el sermón, nos vamos a casa y se nos olvida todo. El domingo que viene nos vemos. Ese no es nuestro propósito. Así no funciona una iglesia. Es como si la mano va por su sitio y yo me voy a trabajar con un pie. Y mi cerebro, que lo necesito para cumplir la función en mi trabajo, y mis ojos para que pueda entender lo que estoy haciendo, y la lengua para defenderme con argumentaciones ante lo que tengo que exponer, lo que tengo que hacer en mi trabajo. Pero tristemente, en general, vemos en las iglesias que el pastor es el hombre orquesta. El pastor lo tiene que hacer todo. Tiene que preocuparse no solamente de la enseñanza y la supervisión bíblica, sino también tiene que atender numerosas necesidades de la iglesia a distintos niveles, cosa que podrían hacer muy sobradamente el resto de los miembros. Y tenemos que tener en cuenta, primero, que el pastor no es Superman todavía, y que el pastor necesita ayuda, como la lengua necesita ayuda de todo el resto del cuerpo. Necesita la misma ayuda que todos nosotros como miembros podemos necesitar. Por lo tanto, si todos hacemos lo que tenemos que hacer, el cuerpo funciona. Pero la lengua no hace que el cuerpo funcione, en absoluto. El cerebro, si el resto de los miembros del cuerpo no están en su sitio, no puede hacer, si me falta la mano, que la mano haga algo cuando la mano no existe. Muchos miembros quieren ejercer sus supuestos dones, pero parece que solamente hay dones para aquello que se ve, mientras que lo que a nuestra vista no se ve, como no es significativo, no se hace ningún esfuerzo. Es que el que tiene que dar ejemplo es el pastor. Estupendo. Es como si los apóstoles dijeran: le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que Él nos lava los pies. El ejemplo que Cristo dio es de lavar los pies. Bueno, pues esperamos a mañana que Él también nos lave los pies. Y pasado, que el Señor también nos lave los pies. Es que el ejemplo ha sido dado para que se copie y se imite, no para que aquel que ha dado el ejemplo tenga que hacerlo todos los días. Esas cosas las tenemos que tener en cuenta, porque si no, se resiente el cuerpo de Cristo y se resiente el pastor también. Fijaos en todas las actividades que en general se crean en las iglesias para dar protagonismo y satisfacción a los miembros de la iglesia. Se crea el grupo de alabanza. Necesitamos un responsable de la alabanza. Ya le hemos dado a alguien algo que aparentemente ya está delante de todos, hace algo, ¡qué bien! Se crea el grupo de jóvenes. Nombramos a un líder joven que va a enseñar a los jóvenes. Debería ser el pastor quien enseñase, o los maestros de la iglesia, no otro joven enseñando a un joven. Eso es como si en la facultad de cirugía se pone un estudiante a enseñar al resto de los estudiantes cómo tienen que hacer una operación, que no tienen ni idea. Pero ya tenemos a alguien, una figura decorativa, que también se cree importante porque es dirigente de los jóvenes. Creamos el grupo de ayuda social, más dirigentes, haciendo todo lo que tiene que ver con la labor social. Creamos el que preside el culto, un grupo de personas que van a presidir los cultos. Ya tenemos ahí otros cargos también que participen en la iglesia. Tenemos también, cuando hay cultos libres, y sabéis que en las iglesias normalmente uno o dos cultos libres al mes, tienen también, pues entonces nombramos también a alguien que coordine los cultos libres, para quien se va a subir a hablar en el culto libre de aquello que le ha pasado durante la semana y de la buena paella que se comió con sus hermanos cuando estaba en no sé qué sitio. Es genial. Ya tenemos a todos contentos porque todos tienen cosas que hacer, aparentemente. Ahora, ¿quién limpia la iglesia? Nadie se apunta a limpiar la iglesia. ¿Quién arregla la puerta cuando se rompe? Un cerrojo de la puerta de baño de las chicas que no se cierra desde hace 3 años. Nadie se le ocurre atornillarlo. ¿Quién atiende las visitas? Nada, todos somos de fuera. Cuando recibimos visitas, ¿quién las invita a comer y se las lleva a su casa? Nadie, ha desaparecido todo el mundo. Cuando vienen gente de fuera y necesitan dormir, ¿quién propone su casa para que esta visita que ha venido de fuera pueda dormir en su casa? Todos han desaparecido. ¿Quién recoge a quien no puede llegar por sus propios medios a la iglesia? Yo no sé nada. ¿Qué estamos creando entonces? ¿Estamos generando algo para satisfacer, cuando se está hablando de dirigentes para la alabanza, para el grupo de no sé qué, el grupo de no sé cuándo, estamos generando actividades para que la gente crea que haciendo esas cosas ya es importante dentro de la iglesia? Pero si es que hay muchas cosas que hacer dentro de la iglesia, bíblicamente hablando, que no son esas que se inventan los hombres para dar satisfacción personal a su egoísmo. Hay muchas cosas que hacer. Están los pastores y los diáconos como oficiales de la iglesia. El resto lo tenemos que hacer entre todos. Nos tenemos que repartir el trabajo entre todos para que la iglesia funcione y fructifique. La preocupación los unos de los otros, el orar los unos por los otros, el alentar a los cansados, el fortalecer a los débiles, llorar con los que lloran, hacer que la iglesia se sienta viva y que cada uno cumpla con su responsabilidad. Eso es lo que se demanda de cada uno. Cuando el hermano está pasando por una tribulación, ¿cuánto tiempo dedico para estar al lado del hermano y consolarle? Cuando un hermano está llorando por una situación aflictiva por la que está pasando, ¿estoy a su lado también y lloro con él? O cuando otro hermano resulta que le han cambiado de trabajo y le han multiplicado por 3 el sueldo, al lado del hermano para alegrarse también de las alegrías con las que él está siendo bendecido. Pero desgraciadamente lo que ocurre en general en las iglesias es que solamente unos cuantos miembros cumplen con sus responsabilidades, mientras que los demás se limitan a sentarse y escuchar. A esto afecta el mandamiento: no hurtarás. En muchos casos la mayoría de los miembros de las iglesias son ladrones espirituales. Unas veces porque no se les predica la palabra de Dios, por lo tanto están sin conocimiento de cuáles son las responsabilidades que tienen, y otras por la misma desidia y pereza espiritual que les hacen no mover ni un dedo, ni que nada afecte a su comodidad para el beneficio del cuerpo de Cristo. Vivimos en una época en la que el espíritu de sacrificio ha desaparecido por completo. Por completo. Está el espíritu de la comodidad. Pero espíritu de sacrificio es muy difícil ver. Y la Escritura nos exhorta a tener un espíritu de sacrificio, un espíritu de ayuda, un espíritu de consolar a los demás. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Yo quiero ser. ¿Estás capacitado para ser? ¿La iglesia reconoce tus dones? ¿Y cuando estás a prueba, esos dones se confirman? Entonces sí. Pero no podemos poner en los oficios a cualquiera porque simplemente le gustaría ser de esa manera. Primero tenemos que ver las capacidades y si se ajustan a las enseñanzas bíblicas, por el propio bien de su alma, porque no se envanezca, porque no fomentemos el orgullo espiritual y por eliminar de él el pecado que le puede llevar a creerse algo cuando realmente no es nada. En cada iglesia hay necesidades, en cada iglesia hay problemas, en cada iglesia hay peticiones especiales por las cuales que orar. Siempre hay personas que necesitan ayuda a diversos niveles, a distintos niveles. Se necesita palabras de aliento, palabras de consuelo, una visita. Sin embargo, hay personas que están muy dispuestas a recibir, pero jamás para dar. Jamás. Y no estoy hablando del tema económico. Hay muchas cosas que dar que no son económicas. Muchos que son miembros de una iglesia reciben todos los beneficios, reciben todas las bendiciones, reciben todos los privilegios espirituales que pertenecen a los miembros de la iglesia, pero no dan nada a cambio. Nada. Ladrones espirituales. No dan nada a cambio. Retienen lo que están obligados a dar. Sobrecargan al pastor, que siempre tiene que estar tirando del carro, no aportan nada a que las cosas funcionen bien en la iglesia, siempre están demandando, siempre manteniendo un espíritu de tensión, cuando no un espíritu de crítica, siempre exigiendo y nunca dando. Esto se da en las iglesias. ¿Cuáles son las causas de esta conducta de robo espiritual? Hay dos causas especiales. Una puede ser la inmadurez, y la inmadurez lleva a actuar de esa manera. Y en otros casos es directamente que no ha habido conversión. Con lo cual, si alguien no está convertido, por mucho que diga que está en la iglesia, que participa o que quiere participar, allí no hay nada que hacer porque el Espíritu de Dios no está actuando. Fijaos, en cuanto a la inmadurez, ¿qué hay más inmaduro que un bebé? ¿Qué es lo que hace el bebé? Demandar toda la atención de su madre y de su padre y de todos los de los demás. Demandar que lo cojan en brazos, que lo lleven de acá para allá, que le hagan carantoñas, que lo mimen, que lo hagan de todo. Todos los beneficios y todos los cuidados de la familia para el bebé. ¿Qué es lo que devuelve el bebé? Aparte de llorar y no dejarte dormir por la noche, que Edwin es novato en esto. ¿Qué es lo que hace el bebé? Llorar. Esto es lo que da el bebé. Y lo que demanda es toda la atención de toda la familia para él. Esto también es lo que nos encontramos en las iglesias con algunos miembros. Por esta razón, nos encontramos en la necesidad de hablar también del hurto espiritual. ¿Cuáles son los cinco pecados, los cinco puntos más importantes que hacen transgredir este mandamiento? En primer lugar, la soberbia y el egoísmo. Hay creyentes que tienen una posición, una opinión muy alta de sí mismos. Creen que merecen toda la atención de todos para ellos, porque se creen personas especiales del resto de las personas de la iglesia. Y como son especiales, demandan para ellos toda la atención sin dar nada a cambio. Es decir, están robando al resto de la iglesia lo que le corresponde al resto de la iglesia, al resto de los hermanos. Se ofenden si algún hermano se olvida de su cumpleaños. O se ofenden si ha estado enfermo y nadie le ha llamado. Claro, nadie sabía que estaba enfermo, con lo cual difícilmente le van a llamar, porque los hermanos todavía no son adivinos. Pero se ofenden por cualquier pequeñez de cosas que puedan ocurrir. Fijaos que el ladrón de la calle, el ladrón que roba en la calle, cree que tiene derecho a robar porque solamente se preocupa de sí mismo. Es yo. No tiene en cuenta el daño que le puede hacer a otras personas cuando les quita su dinero o cuando les quita la cartera, si llevan toda su documentación, el daño que le puede hacer a esa persona cuando le roba sus bienes. Pues esa misma actitud egoísta se manifiesta en muchos creyentes porque el ladrón espiritual se queja y se ofende cuando los demás no le dan la atención que él considera que le tienen que dar. Sin embargo, a la inversa, el asunto no funciona igual. Lo que demanda para él no es lo que él está dispuesto a dar. No. Demanda todo para sí, pero nada para los demás. Siempre está dispuesto a recibir, pero nunca para dar. Este es un robo espiritual. En segundo lugar, la falta de amor. Hay otras personas que dan de sí mismas, pero si tú luego me das a mí, es la condición. Esperan que lo que ellos hacen por los demás, el pago es que los demás también se lo devuelvan. Dan solo para obtener una compensación. Yo te doy a cambio de que tú me des a mí. La Escritura nos enseña que el amor verdadero nos conduce a dar de nosotros mismos sin que tengamos que esperar algo a cambio. Evidentemente, cuando lo hagamos de corazón, vamos a recibir, en medio del pueblo donde Dios nos ha puesto, vamos a recibir también de corazón cosas. Pero mi motivación no tiene que ser que yo doy para que tú me des, sino que yo doy. Y cuando esto lo haga, el que siembra va a segar lo que siembra. Si yo doy, seguramente voy a recoger. Pero mi motivación no tiene que ser yo doy para que tú me des, sino yo doy porque es un mandato bíblico que tenga que dar. En 1 Corintios 13:5 leemos que el amor no busca lo suyo. El amor verdadero no busca el interés personal, no busca el centrarse en sus problemas, sino que nos conduce a preocuparnos por los demás, a orar por los demás, a ayudar en un sentido práctico a los demás. Un mal concepto como este hace que muchos tengan a Dios como el genio de la lámpara maravillosa. Creen, cuando elevan sus peticiones delante de Dios, que haciendo este tipo de sacrificios, o decirle al Señor, necesito esto y voy a hacer tal sacrificio. Yo conocí a una mujer, cuando estaba en su ignorancia y en sus tinieblas, que le hizo una petición a Dios de que iba a esforzarse en ir de rodillas en una distancia importante y cuesta arriba hasta un lugar de adoración pública para que Dios le permitiera o le concediera una petición. Entonces creía que sacrificándose de esa manera Dios le iba a responder. Dios no es Aladino. Uno no hace las cosas y los sacrificios para obtener a cambio algo. Esto no es una moneda de cambio. Yo te doy para que tú me des. Yo hago sacrificios delante de Dios para que Dios a cambio me dé lo que yo le estoy pidiendo. Voy a quedarme 3 días en ayunos para que el Señor me aumente el sueldo en el trabajo donde estoy. Esto no funciona así. Tú puedes ayunar todo lo que quieras para someter tu voluntad a la de Dios, no para que Él te cambie tu ayuno por dinero. No para que cambie tu ayuno por un cambio de trabajo. No para que cambie tu ayuno porque pase cualquier cosa en la vida que te reporte beneficios económicos. Esto no funciona así. Cuando estas personas usan esta treta, comprueban que Dios no responde a sus expectativas. Entonces se llenan de desconfianza. Esto les lleva a dudar de la providencia de Dios. Su alma se llena de amargura, se enfadan contra Dios, dudan de su palabra y acaban alejándose de la iglesia, porque nada de lo que están pidiendo se cumple. Evidentemente, es que no están pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. En tercer lugar, prioridades equivocadas. Hay algunos creyentes que dicen que no tienen tiempo para cumplir con sus responsabilidades con los demás en el entorno de la iglesia. Es que no tienen tiempo. Hermanos, hay que ser poco inteligente para decir que uno no tiene tiempo para hacer según qué cosas, porque sí tenemos tiempo para lo que queremos. Sacamos tiempo de donde sea, de donde sea. Se lo quitamos al sueño, se lo quitamos a no sé qué, a no sé cuánto, pero cuando se trata de Dios, de su palabra, de la obediencia y de hacer cosas importantes para la edificación de la iglesia, es que no tengo tiempo. Se acabó el tiempo. Realmente le están robando el tiempo al Señor para sus propios fines. Le están robando el tiempo al Señor. Hay tiempo para el ocio, hay tiempo para las actividades personales, para todo hay tiempo, o se saca de donde sea, menos para las responsabilidades delante de Dios, lo cual hace que uno esté robándole a Dios también, robando en el sentido espiritual. Ningún creyente tiene el derecho de vivir como quiera. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es un don de Dios. Nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, nuestras capacidades intelectuales, nuestro dinero, todo lo que tenemos nos ha sido prestado por nuestro Padre Celestial. Y a Él vamos a rendir cuentas de todo. Así que tenemos que dedicarle el tiempo que cada cosa requiere. No le tenemos que quitar el tiempo a otras cosas, pero cada cosa tiene su tiempo. Y le tenemos que dedicar el tiempo a cada cosa. No tenemos que decir, toda la semana voy a estar adorando a Dios. No, no, esa debe ser la actitud del corazón. La disposición debe ser esa. Pero tengo que trabajar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Tengo que dormir por la noche, 8 horas para estar fuerte. Tengo que dedicar a cada tiempo su cosa. Y a Dios también. No tengo que retraer de ninguna cosa. Pero cada cosa requiere su lugar y su tiempo. En cuarto lugar, se roba también cuando se hace mal uso de los talentos. No debemos caer en el error de pensar que aquello de lo que disfrutamos en sentido estricto es nuestro de forma literal. Los impíos piensan que todo lo que tienen a su alrededor es suyo. Piensan que son dueños de sí mismos y de su destino eterno. Por eso deciden lo que quieren hacer en la otra vida. Ellos creen que es así. Todos los inconversos son ladrones. Roban el don de la vida que Dios les ha dado, que no es otro sino de glorificar a Dios en su vida. Le roban esto a Dios, le roban sus dones, le roban su tiempo, sus capacidades, su salud, su energía, todo esto se lo roban a Dios. Todo esto lo malgastan en sí mismos. Dios les pedirá cuentas de todo esto y los juzgará de acuerdo a todo esto. Pero lo más triste es que muchos que se llaman cristianos actúan con la misma filosofía que el mundo en el que vivimos. Dice Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, atención, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, como los días que tenemos son malos, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a invertir mi tiempo? ¿Cómo voy a invertir mis dones? ¿Qué es lo que voy a hacer con todo lo que Dios me ha dado? ¿Cómo tengo que glorificar a Dios en mi vida y que la iglesia sea bendecida por lo que Dios me ha dado? Y repito, que no siempre son temas económicos. Hay muchas cosas que hacer que no son económicas. Y en quinto y último lugar, también se roba a Dios cuando hay falta de gratitud. La ingratitud, desde luego, es un pecado tremendo. Esto no lo encontramos generalmente en las iglesias. Cuando vemos de qué manera muchos que han sido pastoreados durante años y décadas, a los que siempre ha habido que animarles, estar a su lado, consolarles, alentarles, dándoles más, que parecen, como dice la Escritura, como las sanguijuelas, que dicen más, siempre dándoles, un día se inflan, dan un portazo, deshonran el testimonio, manchan el nombre de Cristo y se van totalmente ofendidos, después de haber hecho por ellos lo inimaginable. Con ellos lo que están mostrando es una ingratitud colosal hacia el cuerpo de Cristo y hacia todo lo que se ha hecho por ellos durante muchísimos años. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿De qué se puede quejar un pastor? De que él tenga que asumir toda la carga. ¿De qué se puede quejar un pastor? De que nadie le dé una palabra de ánimo ni de aliento. De que siempre tenga que estar dando, dando, dando y nunca recibiendo. De que nadie se preocupe, porque el pastor tiene que dar ejemplo, entonces el ejemplo es para todos. Y todos no dan ejemplo para el pastor. Esto no puede ser en el cuerpo de Cristo. Todos, nos necesitamos a todos. Todos tenemos que orar por todos. Todos formamos parte de un mismo cuerpo. Tenemos que cuidarnos, porque lo establece la Escritura. Por otra parte, también se manifiesta una falta de gratitud de aquellos que dicen ser creyentes, pero que no devuelven a Dios la porción de las bendiciones que han recibido de su mano. Ya vimos las semanas pasadas cómo Malaquías nos hablaba de la forma en la que podemos robar a Dios en cuanto a los diezmos y ofrendas. La causa de que no se ofrende, de que no se diezme, es una falta de gratitud colosal. Es un corazón no agradecido por los dones y las bendiciones de Dios, que tienen un propósito. Es decir, Dios nos da sus bendiciones para que sean usadas en la extensión de su reino, desde la Iglesia. Dice Pablo: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor cuando dijo: más bienaventurado estar que recibir. ¿A qué nos lleva el mandamiento? Nos lleva a que en cada área de nuestra vida seamos caracterizados por el dar, es decir, por el amor verdadero. Este es el propósito de la segunda tabla de la ley: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor verdadero, que intenta ser desprenderse de todo para el beneficio de los demás. Siempre y cuando los demás no se aprovechen, pero uno tiene que saber exactamente cuándo no se aprovechan de uno y cuándo realmente hay necesidad para apoyar a los demás. Si tenemos verdaderamente clara la enseñanza de la Escritura y la aplicamos a nuestra vida, es cuando estaremos usando todo lo que Dios nos ha dado para honrarle. Y es cuando estaremos exentos de este robo espiritual al que nos puede llevar nuestro corazón, cuando retraemos todo lo que a Dios le corresponde en medio de su Iglesia y en beneficio del cuerpo de Cristo. Dice el Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nos hayamos centrado en esto, en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Pero establezcamos prioridades. Y las prioridades no es yo, mí, yo, sino primero el reino de Dios. Primero, ¿cómo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo obedecer a Dios? ¿Cómo puedo ser útil a Dios? Y después, cuando eso ya lo tenga claro, todo lo demás vendrá de forma natural, porque es lo que Dios ha prometido. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Vamos a terminar en oración.